La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay. Don Pedrito, ¿cómo me le va?
Un granito cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa musical vespertino matutino de la tarde aquí en Caracol, primera cadena hispanoparlante.
Oiga, si hay algunos sitios en donde de verdad la celebración, bueno, pasa en todo el país, pero la celebración del Día de la Virgen del Carmen es grande, es en todas las poblaciones de Boyacá.
Sí, señor. Resulta que hay una ciudad que se llama Duitama, ¿sí?, la tierra de Jairo Chaparro, pero sí, pues, Duitama no tiene la culpa.
Pero deje tranquilo, Chaparro.
No, sí. Chaparro nació allá, en serio. Sí, sí. Aunque se lo pelean Duitama y Sogamoso.
¿Cómo así?
Los de Sogamoso dicen que Chaparro es de Duitama y los de Duitama dicen no, él es de Sogamoso.
Ah, claro, qué gran pelea tienen por Chaparro, sí.
Y los de Nobsa dicen ahí, déjenlo por ahí.
Sí, bueno, ya. Sí.
Entonces, resulta que en Duitama es la ciudad en el mundo que tiene la mayor cantidad de trotomulas y camiones per cápita en el mundo.
Ok.
No hay otra ciudad que tenga tantos camiones y mulas per cápita.
Per cápita.
Per cápita. No sé qué querrá decir per cápita, no, pero suena bonito.
Por habitante, sí, señor.
Suena,
sí,
suena,
sí,
inteligente.
Suena, sí, sonó bien, claro.
Que si usted lanza una French Poodle en Duitama, eso no le van a caer solo
camión. No, es
camión.
Una Cocker Spanish.
Eso, Cocker Spanish.
Spanglish. O con una Cocker Spanglish. Sí,
una, usted lanza una Cocker Spanglish en Duitama, no, sí, y eso, sí, le cae de todo.
Claro, sí.
Sí, señor. Sí. Eso uno tiene que decirlo aquí con la baba cayéndose.
Bueno, no, tampoco pues están allá.
Entonces él iba a decir en Duitama, lo que es en Villa de Ley, Benzamacá, que hacen el festival de tractomulas
móvil Delvac.
En reversa, claro. Lo hacíamos con el finadito Pepe Di Martínez en Tocancipá.
¿Hacían la transmisión ustedes de... ¿Eso lo cubría también Carburando?
Sí, señor. El grupo Carburando con el finadito Germán Mejía.
No, finadito. Pues,
Germán Mejía Pinto, con el notario Aldo Barbosa, con José Ángel Rincón, que al momento ya es mamón.
Bueno, ya, pero...
Entonces hacíamos
allá. Saluda a Diego Fernando Mejía, uno de los grandes periodistas de automovilismo de Colombia.
Él es hijo de Germán Mejía Pinto.
Exactamente.
Eso dicen los papeles. Uno no sabe, bueno, por qué el chino salió hasta bonito también.
Sí, sí, sí. Eso sí es verdad.
Sí. Y él trabaja con ESPN Televisión.
Con... No, sería ESPN, pero eso, no sé si sí está con ese canal ahora, sí.
Con lo de la Fórmula 1, mejor dicho, donde sí montan carros para matarse y eso.
No, como que para matarse, no, hombre, no, pero...
La Fórmula 1 de un gravielito.
Ah, o sea, entonces hoy es el día para Juan Pablo Montoya.
Sí, señor.
Para Sebastián Montoya, claro.
Para Juan Pablo, un beso. Él vive allá en Fort Lauderdale.
Sí. Ahora, estamos hablando, uy, de la época de Ricardo Cuchilla Londoño.
Uy.
Nos íbamos atrás.
¿Se acuerda que había un autódromo Ricardo Londoño aquí en Bogotá,
sí,
al frente?
Señor, sí, sí, sí.
Transmitía una programadora que... Ay, ¿cómo se llamaba esa programadora? MP Televisión. No, Mega Televisión.
Mega Televisión.
Narrador era Hernando Vidales Vélez.
Claro. Pero ese autódromo después lo trasladaron ya a Tocancipá.
Ricardo Mejía, que ahí comenzó nuestro primer Fórmula 1 que hubo. ¿Se acuerda? Roberto José Guerrero.
Sí, hombre, no le fue muy bien a Roberto José Guerrero. Incluso recordamos cómo en algunas competencias, en la primera vuelta, solamente en la salida, se le volteó el carro y ya le dio la vuelta. Se,
sí,
le apagaba,
señor,
el carro. No le fue muy bien, pero llegó.
Sí,
pero
señor,
ahí. Sí.
Y a él, una carrera, no sé si fue en Estados Unidos, que una llanta iba y dio tres vueltas la llanta y le cayó en la porra.
En la cabeza.
En la cabeza. No, quedó como ver a Chaparro.
No, sí, sí, señor. Perdón, estuvo grave, estuvo en coma en aquel momento.
Sí, sí, señor, señor.
Por eso es que ahora los carros de Fórmula 1 tienen el Halo.
El Halo. Hablando mucho inglés. ¿Qué es el Halo, don Gregorio?
Pues el Halo o el Halo, como usted lo quiera decir.
¿El Halo?
Es un protector que tienen encima de la cabeza y en el frente los carros de Fórmula 1 ahora en los últimos años lo hemos visto.
Uh-huh.
Sí, señor.
En la época había un carro que
para
se
que
llamaba...
cuando usted se voltee, no se pegue en la cabeza.
Como dicen los tratomuleros, si se voltea una tractomula con 30,000 huevos, no se va a voltear uno que no,
no
tiene.
No, no estoy hablando de ese volteo, estoy hablando cuando se volca, entonces se vuelca el carro de Fórmula 1.
Los accidentes, sí.
Sí, sí, claro. Y había una Fórmula Colombia, ¿se acuerda, don Gravilito?
Claro que sí.
Y había las 6 horas de Bogotá que transmitía José Klopatowski Londoño también.
Sí, muy bien.
Y bueno, Gustavo Yacamán, por ejemplo.
Claro.
Allí en el kartismo empezó Juan Pablo Montoya hace,
sí,
muchos,
señor,
años.
Sí.
Entonces, bueno,
jugando cartas.
Una señora que vivía allá al lado de las tractomulas en Duitama.
Sí.
Y después se pasó a vivir al lado de Tocancipá.
Claro.
Entonces le dijeron, señora, ¿y a usted no le afecta vivir aquí tan pegada a la autopista? Dijo, no, no.
Bueno, no. Dale, a ver, vamos. Ese ya era el chiste, ¿cierto? Ya
no, salió. No, este era un chiste prolegómeno, por decir un chiste.
¿Prolegómeno?
Prolegómeno, sí, señor.
Uy, me toca buscar eso.
Prolegómeno.
Sí. Imagínate
que hablando de la Virgen del Carmen.
Sí.
Ah, pero no he saludado.
¡Ay, Pedro!
Hablando de vírgenes del Carmen, no, Carlita, que eso parece la Virgen del Carmen, la sacan cada año. Un cordial
saludo. ¿Cómo que la sacan cada año? No, se la pasa afuera, hombre.
Carlita Arcila, buenas tardes, su merced linda.
Pedrito, buenas tardes.
Tan bonita que está hoy, toda peinada así como una virgencita de pueblo, toda linda.
¿Eso es bueno, virgencita de pueblo?
Sí, señor. En mi pueblo, la última virgen que quedaba la tumbó un camión la semana pasada.
No, bueno, ya, a ver, señor, bueno, sí.
Y para Villarcito también un cordial saludo. Él parece el niño de la Virgen del Carmen.
Bueno, ¿sí? Señor, tampoco.
Todo bonito así, peinadito. Rizaloquita, que parece el que acabó con los niños de la Virgen del Carmen. Bueno. Buenas tardes, Rizaloquita, buenas tardes, Marcelito, para Mueloncito, para Cocolizo, para Carlitos, para Gabrielita, para Chaparro también, porque próximamente en Agroespallar.
Bueno, ya, sí, no sí, sí.
Y para Edwin y para Lulú.
Sí.
Y para Sergio y para todos los queridos siguientes. Bueno. Y para Yorcito. Están hablando, la Virgen del Carmen se encontró.
Cuidado.
Con la Virgen de Guadalupe. Sí,
sí. Estaban hablando. Una pausa ahí en silencio. Es que Rizaloque es dañado. Las señas que hace con lo de Guadalupe, Rizaloque es dañado.
Sí. No, no,
sí, no, señor. Y estamos hablando de. No, que de las vírgenes.
Más respeto, sí.
Rizaloque es corrompido.
Sí. No, no, no.
Otra vez, ¿quiénes estaban ahí?
Estaban la Virgen de Guadalupe.
¿Sí?
Y la Virgen
sí, bueno.
Y la Virgen del Carmen.
Bueno. Sí.
¿Cuántas vírgenes conoce Rizaloquita? Muchas, ¿cierto?
Las 11.000 vírgenes.
Las 11.000 claro, vírgenes. 11, sí. Guadalupe, la Vila, Verónica, la Dolorosa, la Milagrosa, sí. La de Lourdes, sí. La que usted quien se echa primero.
Sí.
Y la de Fátima también. Sí. Bueno, estaban hablando la Virgen del Guadalupe y la Virgen del Carmen.
¿Cuál?
La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen.
Ah, bueno, sí, ya, cuidado, señor.
Guadalupe, no chupé. Bueno. Entonces estaban hablando la Virgen. Dijo la Virgen de Guadalupe, ay, vos órale, porque ella es de Guadalupe. Dijo, pues órale, qué hambre.
No, esa es la Rosa de Guadalupe, esa es diferente, sí.
Le digo la Virgen, ay, qué hambre está haciendo.
¿Al fin era mexicana o boyacense?
No, mexicana. Pues órale, qué hambre está haciendo, dijo la Virgen
claro,
de Guadalupe.
Sí. Está hablando como boyacomán esa Virgen.
Ay, su merced lindo. Sí, sí. Yo sí mucho quererlo, ¿viste?
Sí, bueno.
Su merced lindo, ¿qué me va a invitar, su merced?
Sí.
¿Qué me va a invitar a comer, su
merced? No, a lo que quiera.
Por ejemplo, ¿qué me invita hoy, su
merced? Una changua.
Más bien, deme la plata, su
merced. No, bueno, ya, boyacomán, ya.
Ay, su merced querido, la doctora Claudia también, la doctora Claudia.
Carla,
sí,
Carla.
Carla. Sí.
Bueno, entonces la Virgen de Guadalupe, ay, qué hambrerón que está haciendo. Y dijo la Virgen del Carmen, uy, sí, yo también tengo un hambrerón.
Sí.
Y dijo la Virgen de Guadalupe, ¿será que pitamos unos frijoles? Ay, no me hable de pitos ahorita.
No, señor, 422 en la Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, arranquemos por el personaje del día, Orlando Villar. Buenas tardes y, por supuesto, con nuestros buenos y grandes deseos por la salud de Miguel Uribe Turbay.
Sí, Gabriel, porque el día de hoy se presentaron novedades con la salud del senador Miguel Uribe, aunque la Fundación Clínica Santa Fe no ha emitido una comunicación oficial hasta el momento. Hay dos posts que hizo en sus redes sociales la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona. En el primero de ellos hablaba de ese procedimiento que se iba a realizar el día de hoy. Dice en esta publicación que Miguel enfrenta un nuevo reto que debe superar para continuar con su proceso. Pido de corazón a todas las personas que oren por Miguel, que Dios acompañe y guíe la mano de sus doctores, en especial las del doctor Hakim. Y posteriormente, ya después de la intervención del día de hoy, pone una nueva publicación para Claudia Tarazona, en la que dice lo siguiente: gracias, gracias, gracias infinitas desde el fondo de mi corazón por sus oraciones. Miguel salió bien de su procedimiento. Pues lo último, Gabriel, es el proceso que se inició de neurorehabilitación y el retiro progresivo de la sedación. Eso fue lo que informaron el pasado lunes oficialmente desde la clínica Fundación Santa Fe, que es un proceso que iniciaría entonces de manera progresiva el senador Miguel Uribe, donde se hace y se va retirando de manera progresiva la sedación para hacer unos estímulos neurológicos de manera que empiecen a verificar cómo está respondiendo su cerebro y el resto de su cuerpo a esos diferentes estímulos y cómo están sus órganos funcionando, por ejemplo, la respiración, si es necesario continuar o no con el soporte respiratorio y así cada uno de los procedimientos.
Bueno, pues de nuevo a su esposa, gracias por comentarnos las noticias de lo que está pasando minuto a minuto con Miguel Uribe, a María Carolina Hoyos, también a todo nuestro cariño, nuestra velita y nuestros mejores deseos por la salud de Miguel Uribe. Bueno, volvamos con lo que debía ser la noticia del día y de la que estemos hablando, pero cuando hay una locución presidencial, cuando hay un consejo de ministros, ministros y se dan quizás tan pocas noticias, pero tanta información, hay que seguir hablando del eco de ellos. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo? A ver, pregunta y quiz para Carla y para Orlando Villar. ¿Cuánto tiempo le dedicó el presidente anoche en las 5 horas entre alocución y consejo de ministros a la crisis que tiene hoy frenado el país, que es el paro de los arroceros? Exacto.
0 segundos.
0 minutos con 0 segundos con 0 décimas de segundo. De eso debería estar hablando el presidente de la República. Bien, ¿por dónde arrancamos el resumen de cómo han sido los ecos el día de hoy? Arranquemos, Villar.
Pues Gabriel, el tema del día de hoy se ha desarrollado entre, por un lado, la oposición cuestionando incluso, Gabriel, y le digo y le voy a leer las palabras textuales que dicen senadores como el caso de María Fernanda Cabal, y están cuestionando la capacidad del presidente Gustavo Petro de ejercer la presidencia frente a su y lo que podría ser su estado incluso de salud. Radicaré nuevamente, dice María Fernanda Cabal, una proposición para exigir que el presidente Gustavo Petro se someta a exámenes toxicológicos y psiquiátricos que determinen su capacidad real para desempeñar la presidencia. El país se enfrenta a un riesgo constante debido a los reiterados incumplimientos, los ataques a gobiernos extranjeros y la actitud errática que el presidente Gustavo Petro muestra a diario. Y es que, Gabriel, frente a lo que dijo el presidente en la noche de ayer, que fue 1 hora aproximadamente de una locución presidencial donde habló de toda la crisis de la salud y trató de incluso criminales a los dueños de la EPS Sanitas, que ya anuncian acciones legales, el grupo Keralty el día de hoy, hasta hablar el mandatario de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos, frente a las críticas que hacía sobre el manejo de la crisis migratoria en ese país, pasando además por los hipopótamos que deberían ir a la India, señalando que es su país originario, cuando realmente pues, se ha hecho la precisión el día de hoy, son de África. Sí. Hablando además, Gabriel, y en ese frente, atacando nuevamente a los inversores extranjeros, lo que ha llevado el día de hoy a que se cuestione nuevamente la seguridad que tienen los inversores extranjeros en Colombia frente a esa seguridad jurídica que debería tener cualquier empresa en Colombia y los ataques que tiene el presidente Petro de cara a lo que es la reforma y la discusión de la reforma a la salud la próxima semana. Pero además, Gabriel, algunas incoherencias también o algunas caídas, como fue la que presentó en su alocución presidencial. Históricamente los presidentes han usado un prompter en las alocuciones, porque una alocución, por su trascendencia y por su significado, es un momento en que los colombianos prestan o prestaban al menos real atención. El presidente no usa teleprompter y pasa lo que le ocurrió en la noche de ayer, que es que se le olvidan las palabras. Soluciones a reales problemas que esperaban los colombianos, no se dio casi ninguna.
En cualquier empresa, en cualquier país, en cualquier presentación grande, cuando usted pone unas cifras, usted pone la fuente de dónde salieron esas cifras que tenía ayer. Y ayer el presidente puso cifra como la que nos tiene hablando el día de hoy, perdón, de los 100 billones de pesos, Carla. ¿De qué se trata esta cifra y cómo llegó el presidente allí?
Pues la verdad es que el presidente tuvo muchísimas errores frente a las cifras que se tienen versus la Contraloría y también lo que ha dicho la Supersalud. Es decir, el presidente Gustavo Petro lo que ha dicho a la oposición es que durante esa locución fue una fábrica de mentiras. Y lo que hizo el presidente Petro ahí, según trató de ayudarlo su ministro de Salud, es que hizo un resumen de todas las cifras de la deuda desde la época de Andrés Pastrana. Así quiso justificar su ministro hoy, pero lo que dijo Gustavo Petro no tiene nada que ver con la realidad.
O sea, nos fuimos hasta la presidencia de Andrés Pastrana para llegar a una cifra, más que de la deuda que tengamos hoy, de lo que se puede haber perdido en la salud y que ya se han ido a juzgar y tenemos el caso de SaludCop. Sí hemos tenido errores en la salud, pero la salud funcionaba mucho mejor antes de que llegara el presidente Petro a la presidencia, antes de las reformas o que empezaran a hacer el chuchuchú del que hoy se van a gloria al presidente para, se supone, que arreglar la salud.
No, y afinando también esa aplanadora que viene en la nueva legislatura para que le pasen su reforma a la salud. Pero mire, más allá de eso, yo tengo una opinión y respeto mucho que Orlando diga que sí, que el prompter, que se salió. En serio, sigan pensando que el presidente, y lo pongo en comillas porque así han dicho opositores y críticos, sigan pensando que el presidente está loco, que está enfermo. o que fue arbitrario lo de anoche. No, es que es evidente que el presidente Gustavo Petro sigue un libreto que ya se ha aplicado por parte de otros dictadores, de dictadores, en regiones o personas que se quieren atornillar.
Sí, cambié los dictadores. Sí.
Lo arreglé.
Me excuso. Sí.
Que lo han hecho todos estos izquierdistas extremos. Eso es un libreto. Todo lo hace a propósito, echa globos y echa locuras para tener a toda la opinión pública hablando de ese tema, mientras por debajo va pasando cosas que son realmente importantes, como dejar a los bandidos sin órdenes de captura, todo ese tipo de cosas que hemos hablado aquí precisamente en La Luciérnaga. Y no solo eso. Es decir, es un plan que lo hace adrede para ponernos a hablar de eso y dejar además a la oposición sin ningún otro argumento que hablar de él, que hablar de él. Así,
Carla,
de simple.
Y el tema de un nuevo anuncio de remesón ministerial. Los resultados que dice el presidente Gustavo Petro, no, para darle una cifra frente a ese revolcón. 55 ministros de Hacienda ha tenido el presidente, 55 ministros ha tenido el presidente en todas las carteras. La que más ha cambiado, 4 ministros de Hacienda. En Defensa ha tenido 2, en Comercio y Turismo 3, ha tenido 3 en Educación, así como en otras carteras.
Venga, para entender bien lo que fue la locución del Consejo de Ministros de anoche, hay que ir a la escuelita.
Bueno, alumno Gustavito Petro, hoy le voy a tomar la clase a usted para ver si lo paso o lo dejo recuperando. Empecemos con un trabalenguas. Repita después de mí. Guadebulugún con Pérez.
Guadebulugún con Pérez.
¡Ay, muy bien! Pero empezamos aplicados. Bueno, ahora, susténteme, no. ¿Por qué debemos recuperar el Hospital San Juan de Dios?
¿Cómo lo pagan con desacredito?
Bueno, hablando de hospital, ese argumento suyo no tiene remedio. Cambiamos de tema, vamos a la clase de geografía. ¿Qué deberíamos hacer con la Estatua de la Libertad que está en Nueva York?
Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena.
Ay, no, ¿estás seguro o eso es un chiste?
¿Qué dice usted, ministro?
Yo sí sabía que era un chiste. Ven, hablemos de zoología. ¿Cuál es el perrito más tierno del mundo?
Pongan una perra cocker Spanish.
Bueno, ¿y cuál es la mejor excusa que uno puede decir para no ir a trabajar?
Dan ganas de vomitar.
¡Oh!
Estoy pálido en este momento, pero bueno.
¡Ay! Me está gustando su argumento, alumno Gustavito Petro. Pero ven, cuando uno tiene tiempo libre, ¿qué película le puede recomendar a uno para ver?
A Florian y a la señora Amarata Han, que las peras aún me dijeron que se podían quedar conmigo.
Ah, si tiene unas, préstemelas y acabamos con la clase de hoy de una vez. Ay, sí, como diría Esperanza, ¡qué rico, hijo! Mejor dejemos hasta aquí, Gustavito, la escuelita de
Guadalupe San Pedro.
No, de la Luciérnaga.
Bueno.
Qué pena, pero es inevitable no reírse, Gabriel.
Bueno, sí, pero es que tuvo mucho de eso anoche.
Demasiado.
Además, lo hace el presidente también para que la gente se ríe. Él mismo,
claro,
se ríe de eso.
Claro, por supuesto. Pero más allá de esos globitos y de ponernos a hablar todo el día y a todas las mesas de radio del tema, lo que están planteando algunos congresistas también después de esta delirante alocución, que así la han calificado, es que toda esta estrategia del presidente va orientada a atornillarse en el poder, a quedarse en el poder. Unas alertas que ya hemos hecho aquí también en La Luciérnaga. Entonces empezó nombrando a unos ministros muy moderados, como muy tranquilos, con muy buena reputación, como Cecilia López, como Campo. Bueno, y ahora tiene un jefe de gabinete, el señor Sade, que es de lo más radical de su círculo cercano, que da casi órdenes presidenciales, en fin, es de sus escuderos más fuertes, dando órdenes. Dijo Petro, voy a cambiar el gabinete porque es que no me paran bolas, porque es que no siguen el plan de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? ¿Va a meter entonces en el gabinete a los más radicales de sus amigos, de los más cercanos, esos que no tengan escrúpulos, que no temen saltarse las leyes, que no respeten pues la división de poderes para quedarse? Esa es la gran pregunta, Gabriel, es que, detrás de esto.
La primera, Carla, es que el presidente varias veces ha dicho que no le sirve el gabinete. El que lo escoge es el presidente. El que lleva ha escogido ese equipo es el presidente, sí, llevamos
75%, tres años. Es, o sea, que el 75% de su administración, no. Usted puede cometer eso, ay, sí, el primer año.
El tipo que tiene 5 matrimonios y dice Iván Duque, que no ha encontrado la mujer ideal.
A Iván
no,
Duque se lo dijeron, el primer año le pusieron el año de aprendizaje y se le valieron, sí, y se le perdonaron todas las excusas que daba en torno a las fallas en diferentes frentes. Pero a los 3 años, Gabriel, que todavía no haya encontrado el gabinete ideal, y es que no le sirven los ministros porque no le sirven las cifras ni los resultados que presentan.
porque es que nada, si alguien dice algo diferente a lo que él quiere, como él lo quiere, como hacen generalmente esos que se van perfilando como dictatoriales, pues no le sirve y se va. Y aquí el problema no es el equipo, sino la cabeza, como decías, Gabriel.
Igual, la locución de anoche pudo ser un trino. Lo hubiera hecho en un trino y hubiéramos salido de eso. Y no, el pobre ministro ahí 2 horas parado. Ay, no, ahí en el principio, no, todos esos que tenía parados ahí arrancando. Pero, no, señor,
ya llegar así a los 75
años ahí, no, señores. Peguémosle un revolcón a este trino que fue todo esto de ayer.
Petro sale en un discurso solamente a cantinflear. No da solución a nada, se sale a autocensurar. No le sirven los ministros, los que él mismo ha nombrado. Ya cambió a 55, ese fue el cambio anunciado. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Yo no sé si llorar o reír. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Que alguien explique esto a mí. No le sirven EPS, que el intervenidas deja, ni la salud que un 50% aquí maneja. Hoy no le sirven las cifras, ni la procuraduría, ni equipos de trabajo que él conforma cada día. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Yo no sé si llorar o reír. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Que alguien me explique esto a mí. Como un técnico que arma 5 equipos perdedores y culpa de la debacle a sus selectos jugadores. O como aquel mal marido que se divorcia 6 veces y le echa la culpa a ellas de lo que a él le acontece. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Yo no sé si llorar o reír. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Que alguien me explique esto a mí. Y a mí, y a mí también.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso.
Gracias, Osquitar. Para variar, patrón.
Muy bien, qué gran formas, solución, sí, señor.
Ay, pero a mí muchachos, me gusta que grite.
Se, no. Ah, bueno, no te grite. ¡Arriba, rey!
¡Eso!
Gracias, Carla. Gritones. Gracias, Carla. Yo le doy gusto. No, sí, no, no, ustedes son muy...
¿Qué? No, usted fue el que dijo con ese tonito, es que yo le doy gusto, sí.
No, pero le doy gusto gritando.
Sí, claro. ¡Ajá!
¡Ay! Yo no sé ustedes de qué están hablando, la verdad.
Bueno, Delia.
Sí, cierto, Carla, ellos son así. Amarilla para todos, menos para usted y para mí.
Sí, muy bien. Qué pecado.
Listo. Que llega y le dicen a un médico: doctor, doctor, ¿cómo está mi hijo? Está en un lugar mucho mejor. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Se murió! No, no, no. Vino la mamá y se lo llevó para un hospital privado.
Y adiós, señor. ¡No más!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
¡Ay!
¡Ay! Ay. Don Generito, saludando a todos los conductores en veredas, ya, campos, ciudades.
Ya lo saludó.
No, sí. Pero es que hay unos que se están enganchando apenas aquí.
Ah, ok.
Imaginan uno con el volante, así en una mano en el volante y la otra sintonizando la caracol.
Claro, pues la otra es en la palanca.
En la palanca, sí, señor. Sí. Y, sí. Claro que lo importante, o sea, lo recomendable es que lleven las dos manos pegadas al este,
sí,
al timón.
Al timón.
Sí, 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 señor. Porque, y los automáticos, bueno, pero habrá tracto mulas automáticas, debe haberlas,
¿cierto? Bueno, le iba a preguntar lo mismo, yo no sé, ahí sí, no sé.
Debe haberlas, ¿cierto?
Sí. Yo de mulas no sé. Sí manejo bastantes, pero no sé mucho de modelos y de eso, sí.
Pero y maneja bastante, sobre todo en qué territorio, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, sí. Antioquia, ¿cierto?
Antioquia,
por
claro,
las,
sí, 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 esas
por
carreteras
las montañas de Colombia,
sí,
claro,
señor, sí.
Y hay varias mulas, por ejemplo, la Internacional,
sí.
La GMC. Claro. Recuerda que un comentarista en Medellín, GMC, sí. Guillermo Montoya, Montoya Callejas.
Sí.
Un abrazo,
sí.
A la familia del finadito Guillermo Montoya
Callejas. Manejé una, estoy manejando una que es una, la negra.
¿A la negra?
La negra, sí. Es perezosita al subir.
Sí.
Hay una que es muy fea en la trompa, pero
trova. Se le ve esa persiana, sí, como salida.
Sí, 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 sí. Hay otra que eso no aparece nunca.
Sí.
Sí, sí. Y la tengo y viene brilladita arriba, es un coco liso.
Un coco, sí, señor.
Sí, pero no aparece nunca, no la he encontrado nunca. Sí.
Y hay una que en la frente parece un carro estrellado.
Sí, sí, sí. Esa es, sí.
Sí, señor. Sí,
bueno, pero
y hay una antigua también aquí en Bogotá, muy buen modelo antiguo, pero rinde, ¿cierto?
Sí, no sé si en esa Montoya.
Sí. Sí, 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 yo creo. Ahí. Bueno. Esa tiene 21 cambios y además las mulas tienen algo que se llama multiplicador.
Claro.
Antiguamente tenían el bajo, pero cuando el bajo se neutralizaba, el carro quedaba perdido.
Ah, ok.
Entonces, creo que se lo cambiaron ya ese sistema.
Muy bien, conductor, sí.
Y su merced sabe de dónde viene la adoración de los conductores o transportadores a la Virgen del Carmen.
No.
Eso viene de Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, eso no es de aquí, es de Estados
Guay.
Unidos. Y eso que la Virgen del Carmen no era mecánica, pero no, ella es la patrona de los... Y suben al niño en medio de esas procesiones y el niño ahí todo bronceándose y todo.
Todo bronceándose, pues es una estatua, entonces, hombre, ahí entonces, sí.
Entonces la adoración viene de Estados Unidos, de la Virgen del Carmen, porque es Carmen, o sea, hombres del carro, Carmen. De ahí viene...
Pero deja de inventarse historias aquí, que todo el mundo poniéndole atención aquí. Hasta Risa Loca le estaba poniendo atención.
Sí,
o
sea, sí, yo estaba poniéndole cuidado al que era. Pedro se va a condenar, se va a condenar, Pedro.
Se va a condenar, sí, señor, sí.
Un conductor que llegó, había una estatua, un monumento a la Virgen del Carmen,
sí,
pero arriba.
Sí.
Arriba. Entonces, como unas 200 escaleras. Y lo ayudaron a subir así en la silla de ruedas al señor.
¿Cómo?
Él había sido conductor y estaba en silla de ruedas,
silla pobrecito. Pobrecito.
Y tenía que llegar allá hasta
claro,
del,
hombre, sí,
del Carmen. Entonces, ay, Virgencita del Carmen, para que yo vuelva a caminar.
Otra vez voy a Cumán.
Sí, sí. Virgencita del Carmen, para sí, que yo vuelva a caminar, Virgencita patrona, yo mucho querela, para que yo vuelva a caminar,
claro,
y vuelva,
sí,
y vuelva a poder manejar mi tratomula.
Sí.
Cuando iba llegando, le soltaron la silla de ruedas,
sí,
y se le devolvió.
No, no se burle, sí, de eso, sí, pero hombre.
Pum, 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 por las escaleras, sí, de para abajo.
Sí.
Y el hombre no la podía frenar la silla de ruedas.
Sí, pero bueno, a ver, calma.
Ay, Virgencita, si no me va a aliviar, al menos déjeme como estaba.
Bueno, señor, déjele así.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Bueno, Villar, además, el gobierno pretende que todo el sistema de salud sea manejado por el Estado. ¿En qué estamos ahí?
Pues, Gabriel, el presidente Petro, hemos hablado ya ampliamente de esa locución que dio anoche, pero es que no fue poquita, sí, fueron cinco, no, horas,
cinco horas,
donde habló desde los hipopótamos en la India hasta la Estatua de la Libertad. Pero en materia de salud, que es lo que realmente nos importa a los colombianos, sigue el mandatario acusando a las EPS de las enormes deudas, pero además desconoce el mandatario el informe que hace la Contraloría General, que advierte de unos 32 billones de pesos de deudas que tienen las EPS o que tendrían hacia el sistema. El presidente dice que son más de 100 billones de pesos.
Sí.
Ya en el desarrollo de hoy, por una parte, Gabriel, sale ASEMI, el gremio que agrupa las EPS privadas en el país, y dice: mire, primero, no son 100 billones, el informe de la Contraloría además lo han pedido revisar y que se sienten en unas mesas técnicas, porque lo que dice ASEMI es que son alrededor de unos 14 billones, pero que hay un déficit que llegaría hasta los 30 billones. Esto es un tema muy técnico, pero básicamente es porque la UPC, que es lo que paga el Estado por la salud de los colombianos, no alcanza desde hace años y ese déficit se ha venido acumulando y es dinero que desde el gobierno nacional se estaría debiendo a la EPS. El gobierno no reconoce esa deuda. Entonces, ahí viene una diferenciación muy importante. Pero ya, Gabriel, en materia de intervenciones, insiste el presidente Gustavo Petro en que EPS que han sido intervenidas han mejorado su deuda. Otra imprecisión, porque lo que se ha presentado por la propia superintendencia y por la propia Contraloría es que, al contrario, las EPS intervenidas han desmejorado sus indicadores financieros, aumentando la deuda y además con déficit en la prestación de atención a los usuarios, aumentando además las tutelas para el sistema. Así que volvamos a un seguro social como existía en el pasado, cuando el Estado manejaba la estructura completa del sistema de salud. Es completamente ineficiente y absurdo, lo dicen no solamente quienes agremian el sector de la salud, sino clínicas y hospitales y los usuarios también del sistema.
Es que sabe cómo quiso arreglar Jaramillo, el ministro, la cifra desfasada del presidente en esa locución.
Sí, pues yo primero lo escuché esta mañana. Cuando uno pone en una presentación, en un PowerPoint como presentó el presidente, generalmente uno pone la cifra y uno pone la fuente.
Claro.
De lo que da esa cifra.
Siempre.
Pero Jaramillo dijo que no era exacta, que es que estamos extrapolando de lo que era en el 2021 y cómo llegamos a...
Más atrás. No. En la W, que además les tiró el teléfono a los de la W, a los compañeros de la W, les tiró el teléfono, los dejó hablando solos.
Patán,
¿saben qué dijo? Que no, que el presidente había recogido unos valores desde Andrés Pastrana. De las deudas desde Andrés Pastrana. Hágame el bendito favor.
Pero si usted habla de un acumulado de pérdidas de los recursos del sistema de salud históricos y tiene una fuente y tiene los datos técnicos para mostrarlos, pues entonces explique y explique.
Claro, desglose.
¿Qué pasó? ¿Y quién se robó la plata? Claro, el fenómeno de SaludCop pasó, sí, es una realidad.
Pero entonces ya la salud se hubiera quebrado y se hubiera dañado en el gobierno anterior.
Pero es que además lo que está diciendo la oposición es que se desmiente no solo con las cifras de Contraloría, etcétera, sino también Supersalud. Mire, entre diciembre de 2023 y 2024, las deudas de casi todas esas EPS intervenidas subieron mucho. Cuatro de ellas subieron 2,18 billones. Lo que dice la oposición es que el presidente mintió descaradamente, que es una fábrica de mentiras, porque además también habló de Famisanar. Dijo que lo hizo el gobierno anterior cuando la fecha de intervención es del 15 de septiembre de 2023.
Bueno, grandes mentiras. Un homenaje nacional para tanto.
Señoras y señores, sean bienvenidos al gran homenaje nacional al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aparte de polemizar con Raimundo y todo el mundo, sigue sin liderar las mejoras que tanto necesita el sector de la salud. Es por esto que ahora los directivos de clínicas y hospitales tienen que cantar al ritmo del arruinao.
Bueno, de eso para comer, con esto comerte, bueno, esto con eso.
Si hubiera de eso yo comía con esto, pero no hay de eso para comer con de esto.
Y definitivamente se demoraron en el gobierno en gestionar los recursos que se necesitan para solucionar la crisis de plata de clínicas y hospitales, como hoy se denuncia en Manizales y en Bello, Antioquia. Así que, ministro, por eso le cantamos.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
También necesitamos que haya transparencia en el manejo de los recursos de la salud, que la platica no se refunda por el camino para que dejemos de cantar. Pongámosle a esto optimismo y confiemos en que por fin el gobierno reaccionará y pronto se verán las mejoras en el aporreado sistema de salud. Y para celebrar esto, le llevaremos al gobierno mariachis como estos. Y hasta aquí el gran homenaje nacional y que suenen los voladores en La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Noticia, informemos de última hora qué está pasando, Orlando Villar, a las 5:09 minutos. ¿Qué pasó hoy o cómo va el paro de los arroceros?
Pues Gabriel, sigue la preocupación sobre todo por los bloqueos que persisten a esta hora en departamentos como Tolima, Huila, en Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Cesar, Santander y Arauca. Ya lo que han advertido además los arroceros que están bloqueando estas vías es que si bien están abriendo por algunos tramos de una o dos horas, pues el cierre ha sido total, por ejemplo, el que se presenta en la vía Bogotá-Villavicencio, lo que genera pues todas las afectaciones. Pero Gabriel, ya por fin el gobierno nacional ha aceptado sentarse en la mesa con los arroceros. Lo va a hacer mañana, después de 4 días de paro. Y de un paro además que era anunciado desde la semana anterior y que se había podido de alguna manera frenar instalando esa mesa, sentándose en la mesa de conversaciones.
No, pero bueno, que ellos tenían que comprobar si por el puente de Rumichaca entraba el contrabando del arroz en Colombia.
Acertó.
Que comprobar algo que pasa hace 50 años, 40 años.
Sí, claro. Pues ya por lo menos parece que detectaron lo que
ya la DIAN... ya lo encontraron.
Sí, lo que la DIAN viene hace tiempo a través de operativos tratando de controlar. Va a estar en esa mesa el ministro, o la ministra más bien de Agricultura, la de Comercio, Industria y Turismo, el viceministro de Hacienda, para tratar de dar soluciones. Los voceros del paro, que son alrededor de 22 delegados, van a estar también presentes en esa mesa, insistiendo al gobierno nacional en que debe darles no solamente líneas de financiamiento, sino también subsidios y mayor regulación.
Muy bien, ya saben además que después de las 6 de la tarde estaremos, por supuesto, La Luciérnaga en televisión, en Red Más Noticias, en Canal 1, nos oyen en Caracol Radio y nuestra invitada hoy es Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, habla sin anestesia.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, don Roberto Pombo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola.
soy Roberto Pombo y quiero saludar a mis más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio, sí, W Radio, sí, Tropicana, sí, Bésame, sí, Los 40, Radioactiva, El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media. Bienvenidos a Mis Preguntas. ¿Por qué la ropa de bebé tiene bolsillos si ellos no tienen nada que guardar?
Muy bien, sí, tiene bolsillos, sí.
Bienvenidos,
señor,
a Mis Preguntas. ¿Quién le tomó la foto al primer hombre que llegó a la luna?
No sé si es muy fácil.
¿Quién?
No, se pone una cámara que era automática, que queda lista y puesta.
Eso esa
no
puede ser una,
sí,
teoría.
Sí, esa sí se la respondo fácil.
Puede ser,
sí,
una teoría. Sí. Bienvenidos a Mis Preguntas. Carla Arcila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Carla, bien, ¿qué iba a decir usted?
Alcila.
Alcira.
Alcira.
Sí. Me han puesto todos los
de
apellidos.
De todo, sí. Sí, sí, también, ¿para qué le pusieron lo más complicado? O sea, Carla Arcila, sí.
Vanessa Arcila.
No, no, no.
Carla Vanessa.
Carla Vanessa.
Sí.
Yo me he demorado muchos años posicionando mi nombre.
No, pero que como le quieren enseñar a hablar y enseñar cómo se llama, pues no es usted Roberto, pero sí es George. Sí, sí.
Horrible, sí. Me parece el colmo.
Coach George. Coach George, sí.
Me parece el
colmo. Tu coach de, sí, confianza.
Coach de confianza. Sí. Carla, ¿quién es la nueva consentida del presidente Petro?
Pues sí, la nueva ñaña de Petro. Pasábamos de Santa Laura a, sí, Juliana Guerrero. Ahora esta joven de 22 años, a quien Petro presentó en un consejo de ministros televisado como una revolucionaria, pues ahora es del círculo de confianza del presidente. Ocupa 3 de los cargos más estratégicos del gobierno. Ella militó en las juventudes del petrismo y lo acompaña desde la campaña. La Procuraduría abrió indagación por el presunto uso indebido de un avión de la policía. Estaría involucrada en un viaje en el que al parecer transportó a familiares y amigos sin que se supiera el motivo oficial y tampoco ha aclarado esto. Esto se conoció por una denuncia que llegó a la Procuraduría en la que se señalaba que este hecho ella podría incurrir en el delito de peculado. Juliana Guerrero no tiene experiencia profesional, tampoco académica, conoció al ministro Armando Benedetti en la campaña de 2022 y hoy maneja su despacho. Ha ascendido vertiginosamente. Otra ficha que le pone Benedetti a Petro. Ojalá esta nueva historia de amor político, quiero decir, no termine igual que el de la hormiguita de Aura Sarabia.
Sí, pero tiene todo para terminar igual. A veces, una vez consiga más poder, vea que es más preferida del presidente, pues va a decir, no, lo siento, Benedetti, es que yo hablo es con el dueño ahora. Eso siempre pasa. Entonces, bueno. Pero ahí está. Ahora, el problema es que no tiene ni el rango, ni el cargo, ni las cualidades para poder utilizar sola un avión de la policía. Así digan que le están mandando una misión, que era muy importante.
De acuerdo.
Misión en la que de regreso hay fotos de la familia muy felices, divirtiéndose con lo que pasó en este viajecito.
Gabriel, y pasó también en un viaje con el Ministerio del Interior cuando se criticó que llevaron a influencers para promocionar de alguna manera los eventos del presidente Gustavo Petro, y que el mandatario defendió que se trataba de periodistas, según él, que hay que hacer esa diferenciación muy grande, sí, entre, sí, un periodista y un influencer o un youtuber,
pero no,
o una
gobierno,
bodega que le pagan para que haga publicaciones a favor del gobierno.
En el gobierno eso no hay, allí no hay diferencia en eso.
No, bueno, es el que le sirva y que hable lo que ellos quieren que diga.
Sí, bueno.
Gracias, Carla Arcila. Orlando Villar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Roberto, aquí atento a las noticias del país.
El País América, no, pero, W Radio, Caracol Radio, Bésame,
sí,
Los 40,
sí, es que es Radioactiva, no decir
Tropicana,
del,
la más bacana, sí, bacanísima, pues,
sí,
El País América, sí, sí, y las diferentes, sí, plataformas de Prisa Media.
Igual que uno, ¿cómo saluda? Pues Q, ¿no?
Q Radio.
No, pero ya, no, ahí tampoco ya se le está yendo la mano.
América,
no,
40,
no, ya, Roberto, ahí.
País América y las diferentes plataformas.
Ah, apure que tenemos prisa.
Prisa Media,
pero tenemos afán. Sí, ya, bueno, ya, gracias, Roberto.
Bienvenidos a
Mis Preguntas.
Mis Preguntas. Okay. Si los carros tienen carriles y los trenes tienen vías, ¿por qué los carros se desvían y los trenes se descarrilan?
Claro. Uf, muy bien.
Sí. Bienvenidos a, sí, Mis Preguntas.
Sí.
Orlando Villar.
Señor.
¿Qué reacciones hay a la petición del presidente Petro sobre prohibir inversiones de fondos de pensiones?
Pues mire, los expertos en la materia están calificando esta estrategia del presidente Gustavo Petro como nuevamente política sin criterios técnicos y donde se está privilegiando de alguna manera una propuesta, dicen ellos, populista frente a la realidad del mercado. Y es que analistas como el CEO, por ejemplo, de Soluciones Pensionales, dice que las inversiones en el exterior no es una fuga de capital en el caso de los fondos de pensiones, sino es una estrategia de mercado. En el exterior los mercados son más robustos.
Además, usted busca en donde mejor rendimiento le dé a usted y por supuesto a los clientes y a los colombianos.
A los afiliados, claro, en este caso, porque sí. Usted busca, o los fondos de pensiones lo que buscan es mayores probabilidades de lograr unos retornos que sean atractivos, que sean más interesantes para sus afiliados.
A ver, no solamente es un fondo, el Banco de la República también lo hace, o sea, la banca en general. Todo el mundo trata de buscar en dónde están las mejores condiciones.
Pero además, si usted reduce, Gabriel, los rendimientos de los fondos de pensiones, pues también va a afectar la eficiencia del sistema pensional. Claro. Nos quejamos de, sobre todo a futuro,
o sea, por la falta de... las pensiones de los viejitos también vienen de los rendimientos que den esos fondos de pensiones en donde invierten la plata.
Es que mire la cifra, alrededor del 53% del ahorro pensional está invertido en esos activos extranjeros. La superintendencia, de hecho, ayer informó que ese ahorro pensional a mayo alcanzó una cifra que además catalogaron de histórica de 483 billones de pesos.
Okay, no. Lo que dice el presidente Gabriel, lo decía anoche, ya lo comentamos más temprano en esa extensa alocución y posterior Consejo de Ministros, pues es que si se destinan los ahorros al exterior, se está limitando el financiamiento para proyectos locales y lo que dice es que se revierte esta medida para activar mayores inversiones en el país. Recuerdan al presidente que hay una cantidad de fiducias que tienen los activos ahí para proyectos importantes como las vías 4G que se aprobaron en administraciones anteriores, completamente bloqueados, muchos de ellos hacia la región.
Mire, hemos tenido muchas reuniones el día de hoy hablando de esto. Al presidente le encanta tirar una cantidad de globos para ponernos a discutir sobre cosas que no se hacen y que al final no se van a... No hay cómo hacerlas.
Pero si lo hace, preocupa, le voy a decir, porque, por ejemplo, los expertos dicen que esto sería un control de capitales en todo el sentido de la regla. Adivine qué países han hecho eso.
A ver, Venezuela.
Argentina. Al mando de los Kirchner, que ya sabemos cómo terminó. Y, por supuesto, Venezuela, la Venezuela de Chávez. Y Rusia lo hizo también, pero después de entrar en guerra con Ucrania.
Bueno, señores. Bueno, Roberto, que les vaya bien. Muchas gracias. Un poco de humor.
Cierra camino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Así ya prácticamente...
¿Qué?
¡Se acabó la semana, patrón!
Espérese, usted siempre... No, miércoles 16 de julio, ¿no? No.
Sí, ya prácticamente.
No, 16 de julio.
Sí, pero por eso ya prácticamente se acabó. Esa
loca tan huevo. Es que está la loca muy bruto. Ay, no se acabó.
Sí, ya esto es historia, patrón. Se pone a analizar y ¡puf! Se fue volando. Se fue volando esto.
¿Se fue volando? Ah, ya. Ok, listo.
Pero para el humor, patrón.
Eso, más bien.
Que estaban en el campo.
¿Cómo así?
Está. Pues en el campo, o sea, en el campo, ¿cierto, Andrés? El campo. No, no, una finca, pues, por allá.
En el campo de golf. ¿Cómo? ¿Cómo en el campo de fútbol. No, en el campo de fútbol americano, claro. En el campo de polo.
No, pero
en
una
campo
finca.
De tiro.
Claro. Exacto. En una finca, patrón. Que ya el muelo nos dio el nombre de la finca.
¿Cómo llamaba la finca?
Finca La Victoria. Finca La Victoria.
No, ¿de quién? 38 mil fincas La Victoria en Colombia.
Ah, pero es que
esa es una de ellas.
Esa es una de ellas, claro, ya quedé ubicado. Sí, ya.
Pero sigue como le contestó.
Sí, un tono alevosito.
Es el leñador, que yo no estoy hablando mal.
No, pero
es que es una de las 30 mil.
Sí, pero no le dio el dato tampoco.
Sí, un poquito alevoso ahí, pero bueno.
Sí, sí. Ah, esta es una de ellas, ¿y qué?
Sí, que sí.
¿Y qué?
Le veneno tan horrible.
La Victoria, bueno, sí.
Entonces está el campesino con un tipo gomelo. Citadino, él no está acostumbrado pues como a esas cuestiones del campo prácticamente. Sí, y entonces le dice el gomelo al campesino, viejo, ¿no le sorprende mucho que yo siendo de la ciudad y mire cómo ordeñé esa vaca de bien? Y dice, hombre, pues la verdad el sorprendido debe ser el toro que es la primera vez que lo ordeña.
Adiós, señor, no, fuera.
La luciérnaga es la extraña de la...
Muy bien, a las 6 de la tarde en punto, la radio está en televisión, conectados con Red Más Noticias, conectados con el Canal 1 y nos escuchan en Caracol Radio. Hoy estamos en La Luciérnaga sin anestesia y nuestra gran invitada, senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Paloma, bienvenida, ¿cómo estás?
Gabriel, feliz de estar aquí con ustedes, un saludo cariñoso a este gran equipo y por supuesto a todos sus oyentes.
Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Estábamos hablando ahora de que hace ya 10 años compartíamos cabina de radio, trabajamos juntos en radio con Paloma Valencia.
Así es, hacíamos un programa donde nos reíamos mucho y le aprendimos muchos chistes.
Hasta que le picó aquí la política y dijo, me tengo que ir porque me...
Abrió sus alas.
Sí. Uy, espérenme, Paloma, que es que aquí... Aló, buenas tardes.
Maricas, ahora no van a contestar.
Aló.
Con la otra que cree que va a ser presidente.
Aló. Otoniel, estamos oyendo, señor, ¿qué está pasando?
Don Gabrielito, aquí es de la portería.
Le explico a Paloma que es el portero de nuestro edificio. Paloma, es don Otoniel para que lo salude.
Don Otoniel, qué gusto, ¿cómo me le ha ido? Hace
doctora
rato no lo
Paloma,
veía.
Uy, la otra vez nos tomaron una foto en Ibagué y eso, como dicen los jóvenes, me funaron por todos lados.
Lo funaron por todos lados.
Pero ahora es distinto, la vuelve a publicar, va a ver la cantidad. Likes.
Sí, también es cierto. ¿Cómo nos cambia la vida? Dijo el soldado Domínguez. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo siguió la mamita en Ibagué de Tarabaloma?
Bien, feliz en Ibagué. Usted sabe que ella es dichosa en esa tierra tolimense.
Ay, sí, qué lindo.
Ahora con paro, ¿no? Pues... Sí, la cogió el paro en la carretera, estuvo 11 horas.
Bueno, a estas alturas que uno la cogen que sea el paro ya es
algo. Pero no,
Paloma, para allá en Ibagué va y se come su tamal con esa presa adentro también. Doctora Paloma, me hace acordar de una prima mía que también allá en Chiquinquirá le decíamos la Paloma.
¿Por qué?
Se me voló 3 veces la corrupción.
No, pero no.
¿Qué más, don Galito?
Bueno, Doniel, porque
se la señora Paulita y todos. Doctora Paloma, ahí le llegó un juego a su merced, un juego de ollas aquí a la portería del edificio. Primero, para cuando le empiece a hervir la sangre, ahí tiene todo con qué. Y segundo, porque como usted ha dicho que con este gobierno estamos paila.
A ver, pero...
Le preguntaría a su merced, doctora Paloma, usted que es una mujer tan joven, tan bonita, tan inteligente, ¿qué tan raspada cree que le van a dejar la olla al país?
¿Qué tan raspada va a dejar la olla el gobierno Petro?
Sí.
Pues, ¿qué tan raspada? No sé, eso no va a quedar en nada. Ni el guiso.
¿Ni la pega?
Ni la pega.
No va a quedar ni el guiso. Lo dijo Paloma. O sea, que quede claro. Si yo no fui, si lo dijo fue ella. Sí.
Nuevo apodo, el guiso. Nuevo apodo.
No, bueno, señor, nada de ningún apodo. Ella no ha puesto ningún apodo.
Siga.
Bueno, otra pregunta, doctora.
A mí me da pena con Gustavo, pero es verdad.
Sí, eso.
Doctora, le llegaron a la portería unas gafas. ¡Ay! Llegó una perrita Cocker Spaniel.
Dejé la perrita.
También le llegaron a la portería unas gafas y aproveche para decirme, ¿le ha visto algo bueno a este gobierno?
Pues yo lo he estado buscando, busque y como que, pues las alocuciones, ¿no?
Sí, también es cierto.
Eso, yo creo que ayudan a que la gente se dé cuenta realmente quién es Petro.
Ah, usted está diciendo que dentro de lo bueno están las alocuciones.
Claro, porque eso garantiza que nadie va a votar por él.
Don Grito, antes de la última pregunta para la doctora, su merced, ¿qué plan tiene en claro? ¿Tiene poquiticos minutos en claro?
¿Por qué, señor? No, mi plan es fantástico.
No, es que le escuchaba a la doctora Paulita, su esposa, y hablando con una amiga diciendo, ay, es que Gabriel tiene ese paquete tan pequeño.
No, lo que pasa es que estamos ampliando las megas de nuestro plan de datos. Sí, señor, pero es muy bueno, nos funciona muy bien.
Sí, bien, sobre todo le funcionaba mejor cuando tenía la antena el Motorola.
Bueno, señor.
Y la última, doctora Paloma, y sí, como decía Boyaquí, te perdone, doctora, ahí le llegó un televisor con su respectivo control por estos días. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener el control o prefiere tener la pantalla? ¡Uy, qué pregunta tan inteligente!
¡Uy, qué pregunta! Pero yo siempre el control, siempre arriba.
Bueno, pues muy bien. Don Otoniel, que le vaya muy bien, señor.
¡Pero
que
carito!
Esté muy bien. Que esté muy bien. Bueno, Paloma Valencia, hoy estamos aquí sin anestesia. Antes de arrancar con todos nuestros personajes, con las preguntas, con Carla, con Orlando. Paloma, su impresión de lo que fue la locución y consejo de ministros del presidente Gustavo Petro anoche.
Vea, yo creo que esto ya pues pasamos de castaño oscuro a realmente muy oscuro, porque lo del presidente Petro es una cantidad de frases inconexas unas con otras, una cantidad de discursos donde ahora ya ni siquiera la culpa de sus fracasos la tenemos los de la oposición y el Congreso, sino que además lo tiene ahora sus ministros, su gente, nadie sirve. Yo creo que el presidente debiera comprarse un espejito.
Bueno, Paloma, ¿en qué colegio estudió usted, Paloma Valencia?
Yo en el San José de Tarbes de Popayán.
En Popayán, sí, bueno. ¿Actuó en alguna semana cultural?
Nos dicen Las Chepas.
¿A Las Chepas?
Qué buenas que somos.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Le tocó actuar en alguna obra del colegio? ¿Le ha gustado la actuación? ¿En algún momento le llamó la actuación?
Totalmente. O sea, no solamente actué, escribí un montón de obras de teatro, Gabriel. Lo mío era las obras de teatro en el colegio. Y además, la madre María Claudia era tan linda que me dejó presentarlas ante todo el colegio, incluyendo primaria.
Pero entonces, ¿hoy usted nos está haciendo teatro en el Congreso?
Pues, ¿sabe que yo he pensado que la política y el teatro tienen mucho que ver? Porque... pues una cosa es lo que la gente ve y otra es el behind the scene, ¿no? Todo lo que hay detrás, la preparación, todos los esfuerzos que usted tiene que ver, que hacer, que no se ven, porque al final usted sale en un TikTok de 30 segundos.
Bueno, claro. Sí, pues nos dimos cuenta de quién regañaba a Benedetti, pero quién después le abrazaba y cómo eran los chats con Benedetti. Pero más bien la invito a actuar para que salgamos de esto. Más bien la invitamos a que sea protagonista de nuestra tragicomedia exclusiva de La Luciérnaga.
Hágale pues.
La Luciérnaga, Canal 1 y Red Más Noticias presentan su aclamada tragicomedia, Los ricos también lloran. Hoy con la actuación de Gustavo Francisco como el papá, María Fernanda Cabal como la Cabal, Paola Holguín como Paola Holguín, Álvaro Uribe como el presidente Uribe, y la actuación estelar de Paloma Valencia como Paloma Valencia. Era un día de miércoles, pero en la casa del frente todo estaba listo para una importante reunión que se llevaría a cabo para elegir al heredero. Mientras tanto, el anfitrión daba la bienvenida.
Bueno, hijitos, por Dios. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Pero esta no es solo mía, sino de ustedes también, hombre, por Dios. Hoy trabajamos en esta casa, pero la idea es pasarnos a trabajar en la del frente. ¿Sí la has visto, Palomita? La casa de Nariño, hombre, por Dios. Quiero que me ayuden a tomar la decisión de quién va a ser el que ocupe el anhelado lugar. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a elegir el heredero.
La cigüeña mamá bichi baba.
A ver.
El Rey León con la heredera. El Rey León.
Qué forma de presentarse. ¿Qué dice mi querida Paloma Valencia?
Ay, mi querido admirado presidente Uribe, qué dicha estar con usted hoy aquí. Claro que sí. Hay que es el momento de sentarnos, de hablarnos, de pensar muy bien, de dialogarnos, de ponernos de acuerdo a ver realmente elegir. Y yo sabe cuál creo, el que usted diga.
Ah, muy bien, hijita. Llegó el momento entonces de empezar con este foro del Centro Democrático. Vamos a elegir a mi bendecido, mi afortunado.
Pero de una vez diga bendecida.
Mi bendecida, mi afortunada.
Bendecida y afortunada.
A ver, hijita Paola Holguín, ¿por qué debería ser mi bendecida?
Presidente Uribe, hola. Yo creo que debería ser la bendecida porque tengo el perfil. Además, cuento con una voz que genera recordación, genera respeto y a veces genera risa.
Sí, parece mentir la fe a veces sí, también, Paulina.
Por Dios, sí, Paloma.
No, hombre, Paola, con todo el cariño, pero si alguien tiene el perfil aquí, esa soy yo. Con decirle que en Instagram, en Facebook, todas mis fotos son con el presidente Uribe.
Ya, tranquilas, hombre. No se me vayan a enredar hablando. Eso se lo dejamos a Petro. Ahora, ¿saben qué? Quiero escuchar a María Fernanda Cabal. ¿Por qué debería ser mi elegida, mi bendecida?
No, presidente Uribe, eso ni siquiera se pregunta. Yo debo ser la cara del Centro Democrático, porque tengo el carácter, el reconocimiento y soy lo más parecida a usted.
Oiga pues, hijita, por Dios, usted es la más parecida al presidente Uribe. Esta carnita y estos huesitos, esos sí somos los más parecidos. Y no me haga decir que no, porque ahí sí le doy en la cara, María Fernanda.
Calma, por favor, Paloma. Respire, Paloma, inhale y exhale, por favor. A ver, la quiero seguir escuchando.
Presidente Uribe, no hay otra más fiel que yo. Yo he trabajado fuerte, lo he apoyado en todo, he puesto la cara y soy la única que tiene un cuadro suyo en la mitad de la sala. ¿Quién
fue en
más?
Ese momento, cuando una persona que iba pasando escuchó por la ventana la conversación y entre risas les gritó:
¡Ay, Dios! Vengo de buscar el sindicato de Parque Shoppers.
Sí, así, sí, soy.
Sí. A ver, no pierdan más el tiempo. Dejen de buscar al tal elegido o la tal elegida. Que la idea mía es quedarme aquí mucho más tiempo. Mejor dicho, no se vistan que no van. Vaya, saquen a pasear al Cocker Spanglish. Porque como oiga, dice el viejo y conocido refrán, aquí estoy. Y... ¿cómo es que dicen? Ministro, ¿cómo es que ya se me olvidó?
Bueno, ¿será que ese foro logra tener resultados y definir cuál es el elegido? ¿Será que toca esperar más tiempo para conocer la carta del Centro Democrático? ¿Será que cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Janita? Descúbralo en un próximo capítulo de su tragicomedia, Los ricos también lloran.
Bravo, gran actriz, Paloma Valencia.
Muy bien. Bien.
Yo les advertí.
Lo que pasa es que qué libreto tan natural. Eso es una, o sea, fue absolutamente natural.
Es que me tocó un papel fácil de Paloma.
Sí, le tocó de Paloma.
Es que me gustó la entrada, ¿no? Sí, así tipo rey.
Sí, eso, como el Rey León, sí, ahí sacando, claro, a heredera. Bueno, Carla Arcila, hablamos sin anestesia con Paloma Valencia.
Pues sin anestesia, a propósito que estaba ahorita aquí el presidente, el expresidente Uribe, pues voy a arrancar por ahí. Este mes es clave. Se define el futuro jurídico del expresidente Uribe después de un juicio con muchas alertas de irregularidades, de que se violó el debido proceso. ¿Para qué se está preparando el Centro Democrático?
Para que lo declaren inocente, Carla. Yo conozco ese proceso desde el principio, he estado acompañando al presidente Uribe y yo estuve ahí cuando nos llegaron las informaciones de cómo el senador Cepeda estaba visitando cárceles y le ofrecía a los presos que declararan contra Uribe y él los iba a colmar de beneficios humanitarios. Yo estuve ahí, a mí me llamaron de las cárceles, me mandaron razones, me contaron qué hizo el presidente, Carla, lo que haría cualquier colombiano. Si usted hay una persona yendo a las cárceles a ver cómo lo daña a usted, pues usted pone una denuncia, que fue lo que hizo el presidente. Y después le dicen, aquí hay una persona que quiere contar, usted manda un abogado, no a torcerle el pescuezo a unos testimonios, sino a que digan lo que pasó.
Pero ¿y si lo declaran culpable? ¿Cuál es la preparación si lo declaran culpable?
Yo ni siquiera lo quiero pensar, porque es que ahí no hay una sola evidencia contra el presidente Uribe. Vea, yo quiero ser muy objetiva en esto. Este es un proceso que yo he seguido desde sus orígenes y que me parece que está colmado de irregularidades en contra del presidente y que hay unos poderes muy poderosos y muy malos detrás, pero yo confío en que la justicia en este país no se preste para ser mandados políticos.
Orlando Villar es el jefe de redacción del Servicio Informativo de Caracol, Villar.
Senadora, usted, ahorita en la parodia hablábamos de por qué usted es la candidata del uribismo, pero usted ya lo intentó en el 2017, perdió contra Iván Duque en su momento. Lo intenta nuevamente en el 2021 y en esa oportunidad Oscar Iván Zuluaga se le atraviesa a su aspiración presidencial. ¿Por qué esta vez sí? ¿Qué va a ser diferente? ¿Qué errores no repetiría frente a esa precandidatura?
No, vea, yo mis precandidaturas anteriores, y todo el mundo lo sabe en el partido, fueron más como porque había que ayudar. El presidente Uribe en la primera me invitó y me dijo, ¿cómo te vas a salir? Yo tenía una bebé de 2 meses. Antes hice 38 foros por el país y en vez de cargar fotógrafo, cargaba niñera y en vez de cargar documentos, cargaba leche en polvo y extractor de leche. Entonces, pues, digamos que esa fue una campaña más como por, ¿no?, mostrar que las mujeres no tenemos que retirarnos por tener un bebé, pero la verdad, pues eso era un imposible fáctico. De hecho, creo que todo el mundo en el partido lo sabía. Yo a nadie le dije ni vote por mí. La segunda candidatura también fue un poco lo mismo. Nosotros veníamos de un gobierno con el que sentíamos que habíamos salido con mucho desgaste ante la opinión pública. Y era muy claro que el candidato del Centro Democrático pues no iba a tener muchas posibilidades. Sin embargo, yo siempre he creído en este partido. Por eso yo digo que yo he sido uribista en las buenas y en las malas. Uno no puede andar cambiando de ideología como de ropa y uno tiene que empujar en los momentos difíciles.
Pero precisamente... corríjame, perdóneme, le interrumpo, Villar. Corríjame si no le hicieron conejo en el Centro Democrático a Pacho Santos. No le hicieron también conejo a Oscar Iván Zuluaga. ¿Cree usted que hay garantías suficientes para que haya una elección del candidato limpia y que todos queden tranquilos?
Pues yo creo que siempre es difícil ser derrotado, ¿no es cierto? Yo creo que eso es natural y nadie se siente bien cuando no gana. Pero yo tengo confianza en mi partido, si no, pues no estaría aquí.
Muy bien. Bueno.
Paloma, usted habla mucho de su partido, el Centro Democrático, pero hay la tesis de que el Centro Democrático le hizo campaña al presidente Gustavo Petro y que está hoy en la presidencia por los resultados que tuvo en su momento el expresidente Iván Duque.
Ah, bueno.
¿Qué van a cambiar ustedes frente a la opinión pública para decir que es un centro democrático renovado y que no traen la herencia de Iván Duque?
No, vea, lo primero es que yo creo que el presidente Duque no hizo una mala presidencia. Y hoy los colombianos lo están pensando así. La gente añora hoy a Duque. Dice, ¡ay, qué se nos hizo Duque, hombre! ¿Cómo era de bueno? Lo que pasa es que sí teníamos una oposición muy distinta. Claro. Era una oposición violenta, una oposición agresiva, una oposición con vías de hecho, una oposición destructiva, igualita a la que tenemos hoy en el gobierno. La misma tónica, la misma actitud. Y lo que yo sí creo es que el presidente Duque cometió un error político muy grande. Y es que él creyó que bajarle a la polarización era no comprarle las peleas al petrismo. Entonces a él lo insultaban, atacaban a su gobierno y él guardaba silencio. Y en vez de ganar el país por falta de polarización, perdimos las peleas por W. Y yo creo que en la política uno tiene que saber que esto no solamente es hacer las cosas, sino cacarearlas, defenderlas, empujarlas. ¿Cuál es lo que yo creo que yo le ofrezco a los colombianos? Yo soy una mujer que tengo convicciones claras, pero que usted puede hablar con los de izquierda, con los de centro, con los de derecha, más derecha que yo, y todos le van a decir, Paloma es inteligente, es trabajadora y con ella se puede hablar. Y yo creo que el país lo que necesita es eso, es una capacidad de hacer las cosas, para lo cual uno tiene que tener capacidad de tener puentes con todas las fuerzas políticas.
Vea, hay más derecha que yo, o sea, hay un poquito más allá de derecha, Carla. Pues
está bien allá a la
sí,
derecha.
Sí, 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 a la derecha. ¿Algo más, Carla?
Pero
sí.
Hay muchos más de derecha sí. Que yo.
Precandidata. Por supuesto, el infortunado y terrible atentado contra Miguel Uribe cambió mucho el panorama. Sabemos que todavía están discutiendo el mecanismo por el cual elegirían ese candidato único del Centro Democrático y que podría ser una consulta que se haría en marzo para poder unirse con otros candidatos. La pregunta concreta es, en caso tal de que sea más fuerte, porque se habla de hacer uniones todos contra todos, en contra de Petro, de Claudia López y de Santos. Todo lo que huela a ellos no va a estar con ustedes, pero sí sé que ustedes estarían dispuestos a hacer alianzas con centro, derecha y hasta, por ejemplo, Jorge Robledo de la izquierda. ¿Usted pues, apoyaría a otro candidato que no fuera un pura sangre uribista, como por ejemplo Rafael Nieto, José Manuel Restrepo, incluso Juan Carlos Pinzón, si decidiera ir y pedir el apoyo del partido?
Vea, yo he sido una mujer disciplinada y yo, para mí, y lo más importante es que Colombia quede en buenas manos. Yo difiero, Carla, de la idea de que aquí lo que hay que es que derrotar a Petro. Aquí lo que hay es que elegir un buen gobierno. Lo que le pasa a Colombia es que viene pensando que uno soluciona problemas ganando elecciones. Uno soluciona problemas eligiendo buenos presidentes, que es una cosa muy distinta. Y yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo por entender eso. Aquí se necesita una persona que haga, no que diga. Aquí se necesita una persona con manos limpias que sea capaz de liderar las transformaciones que este país necesita. Y lo digo diciendo también, no necesita un caudillo. Aquí lo que hay es millones de colombianos que tenemos que aprender a caminar juntos, no unidos, porque somos muy distintos, pero juntos, para que podamos recorrer una ruta que le permita a este país salir del mapalé en el que vivimos. ¿Sabe cuál es el mapalé? Dos pasos para adelante y dos para atrás, donde usted nunca avanza.
¿Pero a cuál candidato apoyaría que no fuera el Centro Democrático?
Vea, lo que pasa es que yo me quiero apoyar a mí misma. Yo creo que yo hoy ofrezco una alternativa inteligente, sensata, preparada, con capacidad, con resultados para mostrar que no tienen muchos de los demás candidatos.
Bueno, Paloma Valencia, hoy está sin anestesia. Aquí estamos entre la realidad y la ficción. Y parte de la ficción es esto.
Por fin, llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
Ay. Bueno, don Pedrito.
Doctora, buenas tardes, su merced linda. Qué bueno tenerla.
Ya no es Otoniel, era otra persona que hacía Otoniel al comienzo. Sí, es otro, ya no es.
Para echarle unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Sí. La queremos mucho para allá en Boyacá también, su Marcelina, en su Tamarchán. Le tenemos su arepita y su pedacito de longaniza.
Ah, yo quiero mucho mi Boyacá y estoy preocupada por el problema de los paperos, que se nos viene la próxima semana.
Y de los arroceros. Y
no, pues mire, los paperos se nos viene la próxima semana.
Ahí le adelanto esa noticia.
Qué lindo. Conocí a su señor abuelo, el doctor Guillermo León Balinci, también un gran personaje de este país.
¿Lo conoció? Muy bien.
Claro, su Marcelino. Trabajé con él, me en la pensión todavía.
Ah, bueno, señor.
No se olvide, este viernes en Cúcuta, don Granito, bueno, en el Teatro Surima. Dos corticos.
A ver.
El primero estaba un señor político ahí en su discurso.
Cuidado.
Pero era un político de otro país, no una política como la doctora Valencia, sino un político. Un señor político.
No, sea de otro país.
Yo les prometo que aquí lo que voy a hacer es escuelas,
hospitales, puentes, albergues. Y de pronto se escuchó para allá el rebuzno de un burro. ¿Ah? ¿Cómo es el burro, un granito?
Ah, ah, no me ponga a hacer eso, hombre. Sí, sí, sí. Y el no, es lo único que hago yo,
igualito.
Igualito, sí, completo. El burro rebuznaba y el burro rebuznaba.
Ah, ah, no, Pedro, no me ponga en serio. Yo soy el que dirige esta vaina.
Es que uno cierra los ojos y uno dice, oiga, no, usted está completo
bueno, ya,
burro.
Ya, ya, debe, a ver.
Se conecta.
Cierra, ay, paloma ojos. También. Va
a ayudar. Cierra los ojos y pone actitud de burro.
Bueno, dele, a ver, Pedro.
Bueno, y el político, yo les prometo escuelas, puentes, albergues, hospitales. Y sonó el burro. Y el político, ¿quién hizo eso? ¿De dónde salió? No se preocupe, su merced, es el eco del micrófono.
Bueno, y el otro cortico, señor.
No, hay que mandarle la listica a Petro, que nos quedó viendo todo eso.
Esto sí es sin anestesia.
¿A que está sin anestesia?
Sí, es sin paloma. Sí.
Menos mal aquí.
No, además llegó y dije, me voy a portar bien. Y yo dije, no, paloma, pero a ver, pues.
Yo siempre decía, me voy a portar. Shakira nos invitó a portarnos mal.
Muy bien. Bueno. Y a facturar.
Estaba un político de otro país.
Sí.
De apellido, póngale el apellido del doctor Ñame.
Ñame. Ah, sí, el Ñame.
De otro país.
Sí, entonces salió en un periódico El Feraldo.
¿Sabes? Feraldo.
Investigación por presuntamente de actos de corrupción y eso.
Sí.
Fraudes electorales y sí. Todo eso. El doctor Ñame dijo, la mierda, esta joda no puede ser. Tenemos que convocar a una manifestación en la plaza pública.
Ajá.
Y esto va a ser en Valledupar.
Claro, ah, entonces, pero era de otro país.
Sí, de otro país. Sí. Pero entonces, eso llenaron la plaza pública, 800,000 personas. Bueno, pongámosle 80,000 personas.
Bueno, sí.
Y el doctor Ñame cogió el micrófono y empezó a dirigirse. Por mí, por mi sagrada madre y por mi nombre. Y se paró así, cogió el pantalón y dijo: por estos bolsillos. Por estos bolsillos jamás ha pasado un peso de la corrupción. Le dijo un campesino, ¿con qué estrenando pantalón, doctor?
Bueno, señor, déjelo así.
Epa, Colombia, epa.
Ay, doña epa, Colombia, Paloma, rico, aquí rico, también rico. Trabaja con nosotros, epa, cuando la dejan.
Amiga, buenas tardes, se habló desde la prisión, Daney de Barrera Rojas, hasta abajo, querida.
Sí, epa.
Ay, amiga, sigo encerrada, amiga? Amor.
Sí, amiga.
Aunque si fuera por el presidente Petro, ya estaría en la casa, marica.
Sí, bueno, pero sí.
Ay, amiga, doctora Paloma, yo a veces me pongo a pensar y llego a la conclusión de que quiero ser como tú, querida. Sí, quisiera ser Paloma, a ver si me sacan de esa cárcel, amor.
Bueno, no, pero tranquila.
Ay, amigo, amiga mía, necesito que me digas, por favor, qué opinas de la petición del presidente Petro al ministro de Justicia para que me saquen de la cana. Dime la verdad, amor.
Además, esto fue verdad. Anoche en
total,
el discurso,
querida.
El presidente le dice a su ministro de Justicia, ministro, usted que fue fiscal, ¿sabe cómo es eso? Necesito que saque a EPA Colombia de la cárcel.
Pues vea, yo creo que eso es democrático, porque si tenemos a los de las FARC afuera, ¿por qué EPA va a estar adentro?
Ah.
Ahora, yo le digo una cosa, lo del presidente y el irrespeto de las ramas del poder público, pues es tenaz. Porque es que aquí tenemos un presidente que considera que él puede estar decidiendo qué hace la rama judicial, quitarle los derechos al Consejo de Estado de fallar sobre sus actos.
Ay,
quería una consulta popular para brincarse el Congreso. Ahora que si no le aprueban la salud, entonces revienta el sistema. Mejor dicho, esto aquí, o le hace caso o...
Amiga, ¿pero me vas a ayudar o no, querida? Ya no quiero estar más aquí, Paloma, por favor, amiga.
Epa, yo he sido, a mí me da pena porque yo he sido de los colombianos que creen que quien cometió un delito, pues tiene amiga, que responder por él.
Todos
pero
merecemos
yo
una
al presidente
segunda oportunidad.
Que le gusta desconsentir criminales.
Bueno, epa, que le vaya bien. Paloma no. Valencia hoy está sin anestesia después de la pausa.
Ahí te fallo, amiga, te fallo.
Bueno, amiga, volvemos después de la pausa aquí a La Luciérnaga.
La Luciérnaga, dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, aquí seguimos en La Luciérnaga, la radio también está en televisión, en Red Más Noticias y en el canal Humo. Paloma Valencia, hoy está sin anestesia. Maestro Yamid, bienvenido, ¿cómo está usted?
Hola, mano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿se conocía con Paloma Valencia?
Claro, mucho tiempo, creo que trabajamos juntos, ¿cierto?
¿Trabajaron juntos? ¿En dónde?
En Radio Net, en Caracol Radio, hace muchos años.
No, no creo que pasó por allá, Yamid, sí.
¿No ha pasado por aquí?
No, señor, no ha pasado por allá.
Marica, que es uno.
Bueno, señor,
¿cómo está, doctora Paloma?
Bien, doctor Yamid.
La mamita, ¿cómo está, Nibagén?
Muy bien.
¿Cómo está, Tomás?
También, muy bien.
Tomás es el esposo.
Sí.
¿Qué es profesor?
Profesor. ¿Cuántos años tiene Tomás?
Tomás, ¿cuántos años tiene? No sé, por ahí. Yo soy malísima para los años. ¿47, 46?
¿Todavía se le paga?
Claro, todavía está joven.
¿Que si le pagan? ¿Que si todavía le...
Por eso digo diciendo, que claro, ¿no?
¿Que si todavía le pagan? Le pagan,
todavía está joven.
Ah, todavía está joven, todavía le pagan.
No. ¿Qué entendió, Gabriel?
No, yo no, Paloma.
La devolvió, ¿no?
Oiga, en doctora Paloma, esta pregunta que me está haciendo a las 5 de la mañana, dije, seguramente Paloma me está pensando porque me está rascando una hueva. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pretende presentar, señor ministro? ¿Tú qué dices?
Pues yo creo que el ministro estuvo muy mal escogido.
No, está hablando del ministro. No entendió. No, mire, Paloma, venga, de una vez estábamos hablando aquí. Usted en su campaña política y brevemente, ¿en dónde está parada? ¿Hacia dónde va su campaña? ¿Cuándo la escojan como candidata a la presidencia de la República?
Pues va hacia solucionarle los problemas de los colombianos, a que podamos escoger una ruta para sacar este país adelante. Creo que tenemos que trabajar por los informales, por una gran revolución educativa, que tenemos una brecha ahí tremenda. Esa es la mayor inequidad de este país, Gabriel, y hay que solucionarla y hay que ponerse a tono con la inteligencia artificial.
Bueno, ya me envía usted.
Doctora Paloma Valencia, ¿qué preguntas que pasa, señor ministro? ¿Tú qué dices?
Yo volví a entender que me preguntó si Montealegre es buen ministro. Que no.
Ahorita que le voy.
Hasta que habla de Montealegre.
Le dice a Montealegre que no. Pero mire, que le iba a preguntar. El Congreso, tristemente, es una de esas instituciones que en las encuestas de opinión siempre sale descalificada, sale mal calificada. ¿Cómo analiza usted el Congreso actual? ¿Qué tantos pecados, y me refiero a la disciplina que debe tener el Congreso, también disciplina frente a la corrupción, usted ve en el Congreso que tenemos?
Vea, yo creo que el Congreso es una institución pues que representa a los colombianos. Ahí está todo. Lo corrupto, lo espantoso, lo bueno también. Y creo que el Congreso en el gobierno Petro ha mostrado, sobre todo en el Senado, más seriedad de la que el país estaba esperando. Creo que ha sorprendido positivamente y creo que los colombianos hoy sienten que el Congreso ha servido de contención contra esa avalancha creativa, caprichosa del presidente.
Bueno, tuvimos un presidente del Senado, Fincho Cepeda, que se paró de frente al gobierno nacional.
Se paró bien y yo creo que esa tiene que ser la actitud. Mire, yo creo que aquí no se trata de... A mí me parece que al presidente Petro hay que sacarle del cuento en el que tiene metido a los colombianos, de es que no lo dejan gobernar. Que porque él no puede sacar las reformas. Uh-huh. Es que los presidentes no van para sacar reformas. Si él quería sacar reformas, se ha podido quedar senador. De pronto es que él no supo porque nunca presentó ningún proyecto. Pero uno como senador puede sacar reformas. Bueno. Presidente se mide es por la ejecución de los recursos. Y ahí sí, como estábamos hablando, ¿dónde están los puentes? ¿Dónde están las autopistas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están todos las obras públicas? ¿Dónde está la plata de los colombianos? Crisis en la salud, crisis en la energía, crisis en la vivienda, crisis fiscal, y encima de eso, el país tomado por la violencia.
Senadora, pero no cometieron un error hundiendo la reforma laboral, que después tuvieron que revivirla y discutirla finalmente. ¿No era más fácil haberla discutido en un principio?
No, yo creo que no. Yo creo que la reforma laboral es mala. Y yo creo que uno no puede decirle a los colombianos que va a ser buena. Los colombianos van a perder un montón de empleos, pero ¿sabe qué? Yo estoy dispuesta a que hagamos una medición y que miremos en un par de años y miremos. Y entonces todos hagamos el acto de contrición al que le toque. Si se perdieron empleos de los colombianos, entonces que digan, hombre, sí, tenían razón, se perdieron empleos.
Que haya responsabilidad política en lo que
entonces,
pasó.
Entonces quitémoslo. O no se perdieron y nosotros reconocemos, sí, señor, ustedes tenían razón, nos equivocamos nosotros. Pero lo que no puede ser es que el país no pueda tener responsabilidad política sobre las decisiones. Okay. Y yo creo que esa es una cosa que hay que hacer. Lo segundo, nosotros tuvimos que revivir la laboral porque lo que sí no se podía permitir es que Petro, a través de una consulta, destruyera la institucionalidad. Lo más difícil, y que tal vez el colombiano que nos está oyendo hoy dice, ¿qué es eso del equilibrio de poderes, de los frenos y contrapesos? Pero esa es la esencia de la democracia. Y cuando uno piensa en Venezuela, usted le pregunta a un venezolano, usted que tiene aquí tantos entrevistados, Gabriel, y dígales, ¿qué día fue que Venezuela pasó de ser una democracia a una dictadura? Entonces le dicen, no sabemos. Fueron pequeños cambios que destruyeron la democracia. Ese pequeño cambio que iba a hacer Petro iba a destruir la democracia colombiana.
Bueno, Yamid.
Gracias, doctora Paloma. Doctora Paloma, una pregunta final. Le voy a hacer una propuesta. Si en mayo, en la segunda vuelta, a las 5 de la tarde, dicen Paloma Valencia Es la primera mujer presidenta de Colombia. ¿Ese día usted me puede pegar una mamita?
¿Ese día qué?
Que si le puede pegar una llamadita, Yami.
Claro, yo le llamo y le doy la exclusiva, doctor Yami.
Exclusiva, mejor.
Me comprometo con usted. Vamos a hacer varias cosas ese primer día. La primera, radicar el proyecto para modificar las consultas populares para poder reactivar los proyectos energéticos y mineros de este país. ¿Y sabe cómo la vamos a hacer?
A ver.
La consulta no es sobre el derecho al veto, sino sobre en qué quieren gastar las comunidades, las utilidades que le van a llegar de ese proyecto. ¿Cuáles son las obras públicas que van a hacer? Lo segundo, vamos a sacar unas normas para beneficios de auditoría, rebajas de impuestos para que la gente pague impuestos y podamos tener recursos para fortalecer y robustecer nuestra fuerza pública y recuperar la seguridad. Y lo tercero, vamos a empezar ese mismo día el trabajo de alinear la educación colombiana con la inteligencia artificial para que Colombia esté en la punta de la ola y no quede sepultada con esa ola.
Pero mire que los candidatos políticos hoy pueden recurrir para hacer sus jingles de campaña a inteligencia artificial, pero es que me dicen que tenemos en Medellín uno...
Muy buenas tardes. Sí. Permiso, don Gabriel, nos presentamos ante ustedes. Y ante el mundo entero, nosotros somos los alegres de Puerto Triste.
Si notas, somos un cuarteto de dos y estamos impulsando nuestra carrera musical. Y no es por si canal, pero últimamente nos suena todo.
Sí, nos suena la rodilla, nos suena la espalda, nos suena todo. Sí. Aprovechando que está aquí la doctora Valencia, recuerdo que una vez ella nos contrató para una serenata.
Sí es.
Y cuando le íbamos a cantar, adivinen qué, se nos fue la paloma.
No me diga. Pero ¿tienen alguna propuesta musical para la doctora Paloma Valencia?
Sí, nosotros igual queremos decirle a la doctora que si le interesa contratarnos, así se ahorra ella el trabajo y no nos quita el de nosotros. Lo digo para que no tenga que estar cantándoselas al gobierno, ¿sí notas?
Queremos informarle a todos nuestros fans, don Gabriel y doctora Valencia, que ya está listo nuestro último éxito. Y pueden escucharlo en todas las plataformas. Bueno, nuestras plataformas son los casetes, los CDs y las memorias USB.
Decidimos componerle una rolita con todo el cariño
del mundo. Sí, que les ponga atención, que los mire, Paloma.
Mucha
sí.
Atención, por favor.
Sí, es que ahí están ellos.
Doctora, quisimos... mezclarle algo de tecno y por supuesto a la voz le metimos algo de autotune, ¿no?
Así es, entonces escuche, doctora Paloma, esta canción que le tenemos, esta rolita, con mucho cariño, dice.
¿Va?
Ella es Paloma Valencia, no es Paloma San Basilio, pues si fuera San Basilio, ya no sería Valencia. Y al ser Paloma Valencia, no es Paloma San Basilio.
Es una lógica impecable.
Los alegres de Puerto Triste.
Y además los alegres de Puerto Triste, un cuarteto de dos.
Claro, no, yo creo que esa lógica es la que le está faltando en las alocuciones al presidente.
Ah, bueno, ya que usted quería que le preguntáramos, ¿qué opina? Gracias, señores, alegres de Puerto Triste.
Los felicito. Que después de hoy llegan los otros dos.
Que no la llamen, que ella los llama. No se preocupen por eso, que ella los llama, déjenlo de ese tamaño.
Aquí Gabriel me da el teléfono de una.
Sí, son baratos igual. Paloma, como estaba pidiendo que se le preguntara, ¿qué opina usted del ministro de Justicia, Montealegre?
Pues yo le he puesto el Rasputín.
Pero a ver.
Oiga,
¿para qué pregunté yo? ¿Para qué yo caí en el juego de Paloma?
Yo le voy a decir una cosa, Gabriel. Sí. A mí me parece que antes teníamos un presidente que no tenía límites y ahora tenemos cuatro personajes que no tienen límites. Uno de ellos es Montealegre, los otros dos se los dejo a su imaginación.
Bueno, pues usted dijo cuatro. Uno y dos me da tres.
No, pero los otros dos se los dejo a su imaginación.
Bueno, ya sabemos.
Le doy una pista, un pastor.
Bueno. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me le va? Hola, doctora Paloma, ¿cómo está?
¿Usted tiene tatuajes, Paloma? ¿Usted se ha hecho tatuajes alguna vez?
Yo no.
Por primera vez la vamos a tatuar.
Hoy va a ser su primera vez conmigo, severo. Venga, péguele acá.
¿Cómo que sabe?
Bienvenida a la aguja mágica. O sea que yo tengo una aguja mágica para usted.
Espero que esté nueva.
Sí, nueva.
La hemos utilizado en los otros sin anestesia también aquí, Paloma.
Sí. Pero la esterilizó.
¿Qué político estuvo el día anterior?
No, estuvo Juan Manuel Galán.
Galán.
O sea, tranquila que la inauguramos con Juan Manuel Galán.
De hecho, no, estaba tranquila. Ni me pagó ni nada.
No, nada. Bolívar, ¿usted trató a Bolívar?
Sí le puse un corazón y que decía Love Joe Petro.
Bueno,
yo le voy a tatuar aquí, cierre los ojos, que le voy a tatuar aquí severo tatuaje. Es una mujer que está cerquita a la presidencia. Es una mujer espectacular, guerrera, valiente, única y de verdad lo máximo. Mírela, ¿qué tal le parece este tatuaje?
¡Wow! O sea, me tatuó a María José Pizarro. María José Pizarro. Bueno. Yo tengo buenas relaciones con ella.
Pero creí que era Paloma Valencia con lo que usted estaba diciendo y es María José Pizarro.
No, no, pues María José Pizarro.
Oye, ¿en serio tiene buenas relaciones?
Sí, claro. No le digo que es que yo sí creo que el país necesita poder conversar sobre todos los temas. Somos muy distintas y pensamos cosas muy distintas, pero podemos conversar para que podamos llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, la estatutaria de educación.
Okay, vea,
después gustó. El presidente la hundió, pero...
No, cámbiale a María José.
¿Le gusta que le haga así?
¿Quién?
¿No? Es que como quedó así.
Es el puño de Francia Márquez,
sí,
¿no?
Exacto. Ah, sí.
Me da miedo que me lo pegue.
Listo, no, tranquila. Hablando de pegar, le voy a pegar otro tatuaje severo.
¿Severo?
Es severo. Vea, ¿le ha dolido mi aguja?
No, ni la sentí.
Tengo una aguja bonita, sí, tengo una aguja muy bonita. Le voy a tatuar.
Claro que ahí suave. Tampoco exageremos, pues.
No se preocupe, le voy a tatuar.
Este me está como doliendo, ¿viste?
Le voy a tatuar a un hombre cuya imagen ha sido maltratada.
Uy, no.
Pero para mí es el gran
colombiano. Pero me está doliendo este tatuaje, oiga.
Si te duele, tú me dirás, ¿quieres que te saque un poquito la aguja?
Esto está muy doloroso.
Está doloroso, listo, no te preocupes aquí. Es el gran colombiano, todo el mundo lo ama, de verdad. Y mucha gente ha hablado mal de él, pero él es severo personaje y ojalá también aspire a la presidencia. Mírelo, abra los ojos.
Uy, bendito
Iván
Dios.
Cepeda. No, ¿cómo le va a decir el gran colombiano Iván Cepeda?
Eso sí tampoco, no exagere. No exagere, mensajeras ahí sí.
No, pero me extraña.
Vale,
¿no
más gustó? Que mensajeras.
Pero venga, ¿usted qué dice que habla? ¿No habla con Iván Cepeda?
También hablo con él.
Sí.
Pero yo le quiero decir una cosa. Lo que le ha hecho al presidente Uribe es absolutamente inaceptable. Es decir, ningún senador, nadie, ningún ciudadano, por convencido que esté que otra persona es criminal, tiene derecho a ir a buscar criminales para ensuciar a otra persona. A mí me parece que lo que ha hecho es ruin, es ilegal y además es que no tiene sentido que usted arrastre a un expresidente a tener que andar contravintiendo los testimonios de un criminalito que está condenado en una cárcel.
Bueno, y ahí le dejé nuevo ya la piel.
Severo tatuado.
Menos mal me quitó ese último tatuaje porque no sé si a mí sí me estaba doliendo.
¿Cómo es su apellido?
Mi apellido es Nesote.
Es bueno, señor Nesote, gracias por acompañarnos el día de hoy, nuestro tatuador.
Pipe, mi apellido Nesote.
Bueno,
cuando
ya
me llama completo. A mí
bueno,
me
adiós, señor. Más bien, Carla.
Hágale pues.
Sigamos sin anestesia, doña Carla.
Sí, pues ya que ahora, antes de que llegara el tatuador, habló de Venezuela. También le piden muchas cuentas a la oposición venezolana en su momento porque se desunieron y eso permitió que pasaran un montón de cosas políticamente. Usted decía, quiero hacer todo en torno a mi nombre. Usted, si resulta ser la candidata, estaría en capacidad de unir a todo el partido en torno a su nombre. Hemos hablado con varios que han dicho que en este momento no, que en este momento su nombre no uniría al partido. ¿Qué haría para acabar con esas distancias que había tan fuertes antes del atentado de Miguel Uribe?
No, yo creo que pues la política obviamente arranca con tensiones porque cada quien tiene su campaña y cada quien quiere ganar y es normal. A mí a veces me parece que los colombianos están preocupados por la cantidad de candidatos que hay. Y yo les diría dos cosas. Primero, es un cambio generacional y es normal que llegue mucha gente nueva a la política. Y segundo, qué bueno para Colombia que haya tanta gente buena queriendo aspirar. Imagínate que tuviéramos un solo candidato y bien malo. Yo creo que habla bien del futuro de Colombia que haya tanta gente buena y que podamos escoger. Mire, yo tengo muchos precandidatos que me parece gente valiosa, importante y que creo que van a ser presidentes. Es que presidentes necesitamos cada 4 años.
Pero es que usted dijo, antes por supuesto de que pasara el atentado, usted dijo que si Miguel Uribe era el seleccionado, usted se iba.
No, yo no he dicho eso ni lo diría porque a mí me parece que uno tiene que respetar las reglas. Yo he sido muy disciplinada en mi partido siempre y yo entiendo que uno en la política la mayoría de las veces le toca empujar.
Bueno, mire usted, Paloma Valencia. Bueno, don Pedrito, nos vamos yendo, bloque final, porque es que hoy además tenemos fútbol femenino con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio, la Copa América Colombia-Venezuela, señor, estaremos ahí pendientes.
O sea que hay que ver jugar a las señoritas.
A las señoritas,
a
sí,
las
señor.
Las chicas superpoderosas.
Sí, exactamente.
¿De qué equipo es hincha la doctora Paloma? De Santa Fecito, ¿cierto?
Oiga, yo soy del América.
¡Opa! Yo soy del Cali, pero ahí estamos.
Es que Gabriela le brillaron los ojos con lo del América, bien.
¿Qué? Pues nuestro suroccidente. El presidente tuvo un momento estelar con nuestro América cuando yo era un adolescente y ahí es donde uno fija.
Claro, cuando lo manejaban los Rodríguez, ¿no? Que no se les olvide a los del América.
No, y el Cali que nunca lo han manejado.
El Cali no ha pasado.
Salió del sombrero.
Pero ahora lo maneja Tulio y lo maneja muy bien. Y ha sido un gran rescate de un equipo que yo creo que representa, además, tiene esa historia trágica de uno caerse allá a la B. sufrirla, lucharla.
Es verdad.
Volverse a caer y sin embargo resurgir. Ahí como nuestra Colombia que siempre resurge.
Como cierto. Los políticos también. Sí. También les pasa.
Claro que Carlita pudo haber hablado de Cabañas, Bataglia, Balbis, las grandes figuras claro, que tuvo el
Falcioni.
América.
Falcioni.
Mejor arquero claro, que ha llegado a
¿cómo?
Colombia.
Por Dios.
Sí, sí. Señor. Bueno, bueno, hombre.
Así con su pelito y todo.
Un señor haciendo fila en una sala de hospital.
De hospital.
Y el señor Manhattan le preguntaron, señora, hágame un favor, le dijo la señora, ¿cómo llaman aquí para la cita médica? Dijo, mal nombrando. Dijo, buen actor, pero ¿cómo llaman?
¡Don Gabriel de las Mamas! Don Arturito, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Le presento a Arturito, es nuestro compañero
Arturito,
aquí en la Luciérnaga.
Arturito, qué gusto.
No, no, da mamón, mamameña.
¿Perdón?
No, no, da mamón, mamameña.
Por Paloma Valencia, respete, es una senadora.
¡No voy a mandar mamón, mamameña!
Por Paloma Valencia.
¡Mamón, mamameña!
Ya lo dijo Arturito.
A mí me gusta mamón, mamameña.
Paloma Valencia.
Me gusta la verga.
Alerta, nuestro humorista.
Miñaloa.
Risa loca.
Ñoñolismo.
Coco liso.
El Muelón Sánchez.
¿Perdón, quién?
¡Muelón Sánchez!
Ah, el Muelón Sánchez, el nuestro Muelón compañero. Sánchez. Sí, sí, sí.
Él mencionó a Alexandra Montoya.
Alexandra Montoya, sí, que está de vacaciones.
Y la nueva...
Hasta que Gabriela la
no,
movió.
No, está de vacaciones.
Orlando Michan.
Sí.
Y la nueva ángel claro. Se llama Mamá Arcila.
Carla Arcila.
Mamá
Arcila. Bueno,
y no donde la mamá le llamamos la mamá. Mamá, mamá, meña.
Van a votar por Paloma Valencia.
Mamá, mamá, meña.
Sí.
Damos un ejemplo. Maninja y Manicón van a votar por ella. Porque en mi familia hay cuatro Marías.
¿Maritzas?
Sí. Hay mi familia hay cuatro Marías. No, cuatro Marías.
Maritza.
Y Manicón una.
Marisol una.
Y Juan Rogagón.
Cuatro cachorros, bien, tienen perritos.
Pero ellos no votan. No,
ellos no votan.
Los maritas sí votan.
Las maritzas sí votan.
En un mamela, ¿cuántos maritas hay?
¿Cuántos maritzas?
Maritza, mi mano derecha en mi casa, la amo.
¡Ay, marica, la amo!
¡Sí! ¡Tanta maritza! ¿Tienes maritza en la casa?
Tengo mi maritza.
Mano derecha es maritza.
Sí, sí.
Sí, es maritza.
Oye, ahí no.
Bueno, don Arturito, lo tengo que despedir. Paloma Valencia, finalmente nos vamos despidiendo hoy sin anestesia. Su mensaje para los colombianos, su mensaje de cara a las elecciones que tenemos el año entrante, ¿cuál debe ser? Sea de campaña suya o de hacia dónde debemos ir los colombianos para las próximas elecciones.
Gabriel, nosotros no tenemos por qué conformarnos con una Colombia que no se parece a la que nos merecemos. Nosotros no tenemos que dejar que sean los violentos y los corruptos los que decidan nuestro destino. Colombia es dueña de su destino. Colombia puede más. Y yo estoy convencida que si nos ponemos en la tarea, no de ganar elecciones, sino de elegir buenos presidentes, de acompañar esos caminos, podemos construir esa Colombia grande y justa que se parece más a la que yo creo que todos soñamos.
Bien, pasó Paloma Valencia sin anestesia en la Luciérnaga. Gracias, Paloma.
¡Vamos, Paloma! Me dolió el tatuaje.